Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
Nuestros fans de autores de historias, a partir de ahora empezamos una nueva etapa. Quiero agradecerle al grupo Autores de Historias que nos ayudaron para que este primer ejemplo haya sido posible. Por supuesto, muchas gracias a Eric por la iniciativa para conversar con nuestro invitado. Muchas gracias, Felipe. Es para nosotros un honor contar contigo, pues a sabiendas de que eres parte de la casa grande de la Universidad Nacional y de esa casita pequeña que es el Departamento de Historia. La entrevista la va a realizar Eric. Eric, también, pues de nuestra casa, fue uno de los fundadores hace 5 años de este programa. Ha estado siempre pues muy muy atento a su desarrollo y bueno, esperamos que esta conversación con un egresado de la calidad de Felipe, más la compañía de todos nosotros, pues constituya un momento agradable en el día de hoy.
Muchas gracias, César, muchas gracias pues por la presentación, también por la invitación. Pues para mí es un gusto estar acá liderando esta entrevista. Un saludo para el auditorio, para todos quienes nos escuchan. Bueno, pues para mí es un honor llevar un poco esta conversación porque pues se trata de uno de mis mejores amigos de la universidad, ¿no? Compartimos muchos espacios, tanto académicos como por fuera de la universidad, hasta fiestas, hasta viajes. Entonces, pues para mí es un gusto estar aquí con Felipe César Camilo Caro Romero, quien es historiador egresado de la Universidad Nacional de Colombia en el 2016. Cuenta con una maestría en Historia de la Universidad de los Andes en el 2018 y en la actualidad es estudiante del doctorado de la Universidad Católica de Eichstätt, Ingolstadt, Bayer, Alemania. Pues siempre tendré problemas con la pronunciación, Felipe ya lo corregirá. Entonces, Felipe, muy bienvenido a Autores de Historia.
Muchas gracias por la invitación al grupo Autores de Historia. Sí, a mí también es un placer y un honor estar aquí charlando con usted, Eric, que es mi colega y amigo. Entonces, gracias por la invitación.
Bueno, Felipe, entonces, pues, entrando en materia, yo quisiera iniciar esta entrevista como muchos de los buenos libros inician, y es con un epígrafe, con una cita textual, para que tú después la comentes, ¿no? Entonces, dice así: con nostalgia me parece que fue ayer tu primer día de clase en el jardín, luego el primer día de clases en el refus y el primer día de clases en la universidad, pero me di cuenta que ha pasado el tiempo desde aquellos días. Hoy, cuando con regocijo festejamos tu título de historiador. Cada paso tuyo es para mí un motivo de alegría, orgullo y celebración. Y sé que se vendrán muchos más. Felicitaciones y éxito en tu vida profesional y que sea de público conocimiento lo orgullosa que me siento. Pilar Romero, 5 de abril del 2016. Entonces, pues, esta cita creo que nos ayuda a estructurar la primera parte. Entonces, puedes contarnos sobre su autora y lo primero que menciona, el jardín, si te parece.
Mi mamá siempre fue de las personas que más me apoyó a la hora de estudiar historia, porque como sabemos, pues no es una decisión fácil para un padre permitirle a un hijo estudiar una carrera como estas, y ella siempre me ha apoyado mucho, y ese fue un mensaje que ella me escribió el día de mi grado de la Nacional. Y sí, yo inicié en un pequeño jardín infantil que había en el barrio donde yo crecí en La Castellana, y había un pequeño barrio, un pequeño jardín infantil que era para todos los niños de ahí del barrio. Pues fue el Simpe, era un jardín que quedaba ahí a la vuelta de la esquina del parque del barrio, y pues ahí pasé mi niñez junto con mi hermano, un hermano menor, apenas me lleva un año nada más, entonces pues juntos compartimos el jardín y muy cerca, todo muy cerca, cerca de la casa.
Yo creo que una de las preguntas que todo el mundo se hace cuando te conoces, ¿de dónde salen tres nombres? También porque tu hermano tiene tres nombres, no sé si tu papá, o sea, aparentemente es una tradición familiar, y pues bueno, o sea, ¿cómo es la composición de la familia y cómo fue la vida, las primeras etapas?
Sí, siempre que yo le preguntaba que porque tengo tres nombres, mi papá me respondía porque los grandes hombres tienen grandes nombres. Por supuesto, esa es una forma bonita de decir que no se pudieron poner de acuerdo ellos dos cuando decidieron ponerme los nombres, y entonces pusieron los tres que ellos quisieron. Mi hermano también tiene tres nombres. Mi hermano se llama Exeomo Esteban Nicolás. Exeomo porque es el nombre de mi papá y el nombre de su abuelo y el nombre de allá para atrás. Yo crecí en una casa grande físicamente, pero también de composición grande, porque yo crecí con mis abuelos, con mis tíos, con mis primos en una casa grande ahí en el barrio de La Castellana. Y cuando no estaba en esa casa, estaba los fines de semana en la casa de mis otros abuelos. Yo viví con mis abuelos paternos, ambos son de Boyacá, mi abuela de Tunja, mi abuelo de Viracachá. Entonces, pues yo crecí en un ambiente de casa grande y de casa boyacense, ¿no? Con mucha comida y mucho rezo, mucha iglesia.
Pero antes de cómo ir más hacia atrás en toda esa ascendencia familiar, pues quisieras que nos hablaras, sí, bueno, pero ya como de la familia nuclear, de pues a qué se dedicaban tus padres, qué, si los dos trabajaban, qué hacías con tu hermano, cuánto se llevan con tu hermano. Entiendo que tú eres el mayor, y aunque eres el mayor, no tuviste el nombre Exeomo, porque ahí hubo como un cambio, ¿no? Si venía del abuelo, bisabuelo, papá.
Sí, no saben responderme, la verdad. Al parecer no me dieron cara de Exeomo o algo así. Felipe es el nombre que escogió mi mamá, y César y Camilo lo escogió mi papá. Ambos son abogados y ambos trabajaron. Mi papá trabajó en la Defensoría del Pueblo y mi mamá trabajó en los juzgados de paro quemado. Entonces ambos toda la vida trabajaron, y pues yo crecí por eso también en casa con mis abuelos, pues porque ellos trabajaban de lunes a viernes. Con mi hermano siempre me la llevé bien, vivimos juntos pues toda la vida. Esa es la primera vez que estoy separado de mi familia. Toda la vida también viví en esa casa con ellos. Okay. Entonces pues así fue la casa. Ellos muy 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 abogados, esperaban que yo fuese a estudiar derecho también, porque en las otras materias nunca me iba muy bien y yo hablaba mucho, decían, entonces cuando era chico, entonces pues derecho.
Pero bueno, ya entrando como en lo que mencionabas, dices que tu ascendencia estuvo en Boyacá, en Caldas, en Cundinamarca, eso más por el lado materno, ¿no? Que pues son precisamente como lugares que fueron muy azotados por la llamada violencia en los años 50, ¿sí? Vienen por ahí. Pero bueno, tú vienes como de una segunda generación familiar que ya está establecida en Bogotá, pero pues también mencionabas que conservaron cosas. Recaigo todo esto en preguntarte si hay una consolidación de una identidad migrante.
Sí, yo siento que hay una identidad migrante muy fuerte en muchas de las familias que llegaron a Bogotá a mediados del siglo XX, porque porque no se siente uno, pues no se siente uno realmente de Bogotá, aunque mi papá y mi mamá ambos nacieron en Bogotá, sus padres no son de ahí, de Boyacá o de Caldas o de Cundinamarca, como decías, y tuve mucho contacto con la región de donde ellos iban. Son, en vacaciones siempre íbamos a una finca o a un pueblo en Boyacá, o íbamos a La Dorada, o alguna parte en Cundinamarca, siempre regresábamos a los lugares donde ellos habían migrado. Entonces, pues, se mantenía un arraigo con la región. Y ese arraigo, por ejemplo, en el caso paterno, en el caso de Boyacá, se sentía mucho, como mencionaba, en la comida, en las tradiciones, muy religiosa mi abuela y mi abuelo también. Entonces, pues, eso lo mantenía uno muy cercano a esa cultura, pues, de la región, que no era propiamente bogotana, y que siempre estaba ahí, o por el acento, tal vez, o por la forma como hablaban de política, tal vez. Entonces, pues, yo creería que sí, que estas familias, además las familias grandes se mantienen unidas, estas son familias grandes, las familias boyacenses son familias grandes, cada uno con sus hijos y sus hijos con sus hijos, entonces las familias se mantienen muy unidas porque se sienten extrañas en la capital, y eso sucedió con mis familias, tanto el lado paterno como materno, ambas familias son grandes, yo crecí con muchos tíos y con muchos primos, y todos se sentían con el derecho de criarnos a todos nosotros, a los primos. Entonces, pues, son familias, o sea, grandes.
Bueno, entonces, la familia de Felipe, las generaciones anteriores, migraron a Bogotá, ¿fue por cuestiones de violencia o no tanto?
Fue más que todo fue buscando como mayores oportunidades, se sentía que el campo... En Boyacá, por ejemplo, no había suficientes oportunidades, entonces ellos migran a Bogotá. Mi abuelo y mi abuelo montan una cacharrería en la ciudad y, pues, a partir de ahí empiezan a hacer su vida. Ahora que mencionas la violencia, yo recuerdo mucho que mi abuela siempre hablaba de cómo ella cuéntale esa historia, cómo ella le vendió unas cucharas y unos platos a Efraín González antes de que lo
pagara, okay,
por allá en los 50. Ella siempre cuenta esa historia, siempre cuenta esa historia cuando habla política, y ella siempre dice como, y eso era, ella lo llama guerrillero, eso era un guerrillero, eso era un rebelde. Pues entonces no sé, tal vez la relación ahí con la violencia, pero ella siempre cuenta esa historia.
O sea, ya lo cuenta antes de que se volviera el mito, el mismo.
Sí, exacto. Ella lo llama el primer guerrillero. Y él cuenta siempre, okay, esa historia de que le vendió esos pocillos, esas cucharas a Rey González. Entonces, pues no sé si tal vez tenga que ver más con la violencia, pero sí con buscar mayores oportunidades. Igual mi abuela y mi abuelo maternos también viajaron a Bogotá buscando mejores oportunidades para la familia.
Sí, no, y o sea, uno puede registrar que, pues, el objetivo se cumplió. Pues varios de tus tíos, incluso tus padres, pues son abogados. Entonces, pues, te quería preguntar, pues bueno, decías que había como una ascendencia más conservadora, tal vez también ligada hacia el Partido Conservador, pero pues me pregunto si hay cambios cualitativos cuando los Caro y los Romero empiezan como a profesionalizarse en las universidades. ¿Estudiaron en universidades públicas o cómo se hizo ahí?
Sí, sin duda hay un cambio, y ahí se ve como esa promesa, entre comillas, cumplida de la ciudad, porque pues mis abuelos llegan a la ciudad pues sin terminar su escuela, y ya la siguiente generación, pues mis padres, mis tíos son graduados de universidad, entonces ahí está un salto cualitativo grandísimo ahí. Entonces se da por ese lado, ¿no? Como pues la idea de derecho como la carrera que ayuda a ascensión social, la carrera también de ciudad, okay. Y por supuesto la entrada a la universidad también es un cambio político. Claro, muchos venían de tradición conservadora, excepto mi abuela, que es de La Dorada y ella era tradición liberal, pero pues la universidad cambia a los jóvenes, y aunque mi papá entró a estudiar a la Nacional, pues no se graduó de allá, él termina graduándose de la Universidad Autónoma de Derecho con mi mamá, que también se quedó allá, ya se conocen, y con mi tío, y por supuesto pues la Autónoma tiene una tradición política de izquierda bastante fuerte, y ahí es donde terminan ambos mis padres terminan vinculados al movimiento estudiantil, al movimiento político de los 80, mi mamá y con mi tío más cercanos a la UP, y mi papá pues ya más cercano a un movimiento estudiantil, si se quiere. Y pues claro, hay un cambio generacional ahí de formación, pero también político, pues bastante grande. Se nota la diferencia grandísima entre las políticas de mis abuelos y pues la de mis padres.
Para ir como avanzando la cosa, ¿no? Quisiera pues saber cómo todo eso, de una primera generación conservadora, luego una más de izquierdas y de movimientos populares, ¿cómo recae en tu propia generación, en la de tus primos, tu hermano, todos ellos, ya que pues decías, conservaron una unidad familiar más bien ampliada en medio de la ciudad.
Sí, pues yo creo que se puede ver en los cambios de profesiones tan abruptos que hay, porque pues tenemos a la generación de mis padres que son abogados, su mayoría trabajan esto en torno al derecho, pero la generación mía, de mi hermano y mis primos, pues estamos estudiando otras cosas muy raras. Mi hermano, por ejemplo, estudió artes visuales en la Universidad Javeriana, tengo primos que estudiaron en la Nacional Sociología o Antropología, Ingeniería Química, o sea, ya pues es la idea de las profesiones específicas, las profesiones pues de ascenso social dan paso a otras profesiones tal vez menos convencionales, pero que están ahí en nuestra generación.
Bueno, entonces, retomando la cita del epígrafe de tu mamá, ya mencionaba allí que estudiaste en el Colegio Refus, pues esa es una institución bastante reconocida en el ámbito bogotano, pues tiene énfasis como en matemáticas, músicas, idioma, también como que tiene notoriedad por su rigor, ¿no? O sea, como por su disciplina, un poco como un proyecto pedagógico más bien estricto, pero pues también como muy riguroso, y pues saca como, no sé, egresados competentes, o pues buenos ciudadanos también, si se quiere. Entonces pues quiero saber un poco cómo viviste esa experiencia en el Refus, y pues cómo en retrospectiva también evalúas ese proyecto educativo.
El Refus es un colegio de contrastes, mucha gente lo odia, mucha gente lo quiere, y realmente las únicas personas que hablamos un poco mesuradamente somos los que estudiamos ahí, porque es un colegio estricto, es un colegio duro, a pesar de que, por ejemplo, no tiene uniforme, es un colegio privado, pero cuando yo estudiaba pues tenía una política de matrículas bajas para el acceso a muchas personas. No tenía uniforme, por ejemplo, y se ubicaba en la salida de Bogotá, entonces es considerado campestre. Entonces hay ciertas libertades, pero era bastante estricto. Yo estudiaba de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 3 de la tarde o a mediodía. El énfasis, como mencionaba, era énfasis en matemáticas y en música, y en ninguna de esas dos materias me fue muy bien siempre. Pero es curioso porque los egresados, si se quiere, ilustres del Refus, pues no son ni matemáticos ni músicos. Por el Refus pasó Brigitte Baptiste, el exalcalde Peñalosa, Alfredo Molano, Mario Mendoza, ninguno de ellos ni famosos por sus matemáticas ni famosos por su música, pero pues sí personajes.
Ni siquiera Peñalosa.
Sí, personajes especiales, llamémoslo, que es pues el sello del Refus. El Refus fue dirigido por casi todo su tiempo, hasta hace pocos años, por su rector y fundador, que era un Roland Jangro, un suizo, refugiado de la Segunda Guerra, muy estricto, con una disciplina muy, 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 muy seria. Entonces, pues yo siento que el valor del colegio es el valor de, para mí, yo siento que es el valor de la disciplina, si se quiere. Es un colegio estricto que le hace a uno crear hábitos de estudiante pues bastante serios, pero también hay otro valor agregado que yo diría como que es importante para mí, es el de las materias que uno puede ver. El colegio tenía materias pues poco ortodoxas, uno veía agricultura, uno veía fabricación de alimentos, uno veía tejidos y también uno veía historia. Por ejemplo, historia era una materia específica del colegio que se veía desde primaria hasta bachillerato, una clase específica de historia, y eso le ayudó a uno a comprender un poco qué es la historia en vez de pensar en ciencias sociales. Por ejemplo, en mi formación del colegio, yo pensaba en historia específicamente. Y pues ahí le cogí cariño a la materia a través de mis profesores, uno de ellos incluso egresado de la Universidad Nacional. Y también otra materia que recuerdo con mucho cariño es teatro. El colegio también tenía un grupo de teatro bastante bueno, que presentábamos pues las grandes producciones ahí en medio de una montaña con lluvia, sin techo, bueno, todo un poco precario, pero que hacía parte del encanto del colegio. Y pues eso también me ayudó muchísimo. Yo siento que el teatro me ayudó muchísimo a prepararme para una vida de hablar en público, por lo menos, y eso es una ventaja que siento que tuve a la hora de entrar a la universidad también. Entonces, yo creo que es un balance mixto. Por supuesto, hubo cosas que a nadie le gustaron del colegio. Mi colegio no hacía fiestas, no hacía proms. Todo eso estaba prohibido porque el rector decía que era perder el tiempo. No tuvimos salidas de campo a ninguna parte.
Eso te quería preguntar un poco más sobre el rector. Entonces, es un refugiado suizo. De hecho, el colegio tiene como esa connotación, como de refugio, ¿no? había un enfoque como religioso, o que, ¿qué disciplina tenía el rector? Que pues que arma esta universidad en pequeño, con laboratorios, manuales.
Sí, es extraño porque realmente el rector, cuando yo entré, pues ya tenía bastantes años, entonces su imagen estaba mezclada con un montón de mitos bastante, bastante peculiares, entonces pues no, realmente el enfoque de él era, él daba clases de matemáticas y de música. Y se llama Refus porque inicialmente muchos de los profesores que iniciaron el colegio eran refugiados de varias partes. Por ejemplo, yo aprendí francés con un profesor refugiado de Haití, Monsieur Loar. Y también había, la profesora que daba historia originalmente era una mujer refugiada de Italia. Entonces, pues esa era como la particularidad del colegio, de ser un refugio. Pero como decía, bastante disciplinado y bastante, bastante severo. La gente llama a los castigos del rector castigos pedagógicos. Pero pues un castigo, por ejemplo, para comportarse mal era madrugar a las 6 de la mañana, darle 10 vueltas a la cancha de la montaña en un frío de la sabana de Bogotá, y pues eso era brutal. Y no será un castigo para uno, sino para los papás que tenían que levantarse con uno y llevárselo a una estacota. A mí me tocó una vez, fue horrible, lo peor, no volví a portarme mal porque es un castigo no solo para mí, sino para mi familia también. Entonces, pues sí, era particular el colegio y particular la forma de enseñar, muy severa, pero bueno, pero también uno crea lazos muy fuertes. Otra cosa particular del colegio es que el colegio solo permitía el ingreso a estudiantes en los primeros años, porque enseñaba un tipo de matemática bastante especial que no se podía aprender a mitad de la formación. Entonces la gente solo podía entrar al colegio en primero o segundo jardín. Entonces se hacían grupos grandísimos de estudiantes con los que uno estaba toda la vida. Eran las mismas personas que uno ha visto durante 8, 10, 12 años. Entonces, pues las amistades que se hacían ahí eran amistades, pues son amistades muy duraderas, pues que tengo hasta ahora. Y pues eso es una ventaja. Uno compartía más tiempo con sus compañeros que en la casa.
Y más de tus compañeros, o sea, pues de la formación en matemáticas, por ejemplo, ¿siguieron como caminos en las ciencias sociales o también fue más bien una particularidad de tuya o muy pocos?
Sí, de hecho muy pocos se metieron en las ciencias sociales, pues porque por las ventajas, muchos se fueron en realidad para las ingenierías. De ahí salen, en el colegio siempre salen muchos ingenieros. En la Universidad Nacional estudiaron bastantes, pues porque el rector les gustaba la Universidad Nacional y él nos invitaba y nos pedía que nos presentáramos a la Nacional. Él la consideraba la mejor universidad. Recuerdo mucho que nos reunió a todos los estudiantes de 11 y nos dijo como todos deben presentarse a la Universidad Nacional, así quieran estudiar o no, porque es una buena universidad y es una muy buena oportunidad. Entonces ahí nos presentamos todos por obligación del rector.
Hay una cosa de lo que has dicho que pues me llamó un poco la atención, pues también por ser historiadores, no sé, y es justamente la existencia, la pervivencia de la historia como una asignatura individual, no dentro de las ciencias sociales. Uno no sabe bien qué es, y pues quiero como pues saber al respecto eso, cómo fue el aprendizaje de la historia en el bachillerato y pues qué aporte y cómo lo ves ahorita, siendo que pues la asignatura ya desde hace unos años ha salido del currículo.
Yo considero que eso fue en parte lo que me impulsó a decidir estudiar historia. Normalmente en primaria pues uno ve historia y yo veía historia, pero pues historia tradicional si se quiere un poco más de héroes, de fechas importantes nada más. Pero cuando entré al bachillerato ahí en el colegio, los profesores de historia, pues egresados, todos sí eran egresados de universidades públicas y uno egresado del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, Sebastián Gónima, ellos intentaron complejizar mucho la noción de historia y la forma como se aprendía historia. Y eso fue muy agradable para mí, o sea, yo sentí, por supuesto, uno cuando entra a estudiar una carrera, uno realmente no sabe a lo que se presenta, pero a pesar de todo, yo siento que yo tenía más o menos una noción de qué implica estudiar historia, gracias a la formación que me dieron estos profesores. Y ellos me acolitaban mucho, pues porque yo era el único estudiante en yo no sé cuántas generaciones que había decidido estudiar historia tan temprano y que les decía eso a los profesores. Yo decía como, no, yo quiero estudiar historia. Entonces ellos me acolitaban mucho, me pasaban textos. Recuerdo mucho que un día un profesor me dijo como, bueno, entonces de la clase usted, así como entre juego y chanza, pero permitiéndome interactuar con lo que se llama, podemos llamar la disciplina histórica.
Para Hasta aquí la primera parte de la entrevista al historiador Felipe Caro. Agradecemos la producción del equipo de UN Radio y la colaboración de Edith Barbosa. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, @autores_UNRadio, Facebook, Autores de Historias, e Instagram, autores_historias. Los invitamos a seguir con la programación de UN Radio.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.